I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 25.
En este día voy a leer de la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y este es el versículo alrededor del cual nos concentraremos en este día. Pero quisiera retroceder al versículo 15 para empezar. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado de observar cuidadosamente. Esta palabra, mirad, es una palabra compuesta en el griego. Literalmente significa mirar alrededor, como un vigilante, tener mucho cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? El que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios significa que uno deje de alcanzar tal vez la salvación, que tal vez hay alguien que no es convertido en nuestro medio, o tal vez es el caer de la posición que uno tiene, no caer de la salvación, sino más bien una persona que ha sido salva y que muestra preocupación por vivir en la santidad y que luego recae, retrocede y permite todo tipo de pecado. Algunos intérpretes lo interpretan de una forma y otros de otra. ¿Es este versículo acerca del mal comportamiento o es acerca de un inconverso que viene a nuestro medio? Por supuesto que nos esforzamos por traer personas inconversas a escuchar la palabra de Dios. Así como una vez nosotros fuimos traídos y Dios abrió nuestros ojos y mostró su misericordia. Pero ¿es este versículo acerca de la gente inconversa que tal vez viene a la iglesia y tal vez están engañados y piensan que son creyentes y van a ir al cielo cuando no es así? ¿O es acerca del mal comportamiento de los cristianos? Bueno, creo que se puede aplicar a una forma de interpretar o a la otra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo creo, pero, que es mucho más acerca del mal comportamiento. Vamos a avanzar con estos versículos rápidamente para llegar al versículo 18, donde se empieza el razonamiento. Mirad bien. Por supuesto, este es primordialmente la tarea de los oficiales de la iglesia y aquellos que son pastores dentro de la congregación, quienes ayudan a la gente a aquellos que recaen o se deslizan. Pero sin que nadie sea entrometido, es la tarea de todo cristiano de amonestarnos los unos a los otros y se nos manda hacerlo en la palabra de Dios. Pero principalmente es la tarea de aquellos que tienen la oportunidad de estar cercanos al ofensor, a alguien que ha recaído y ha resbalado. Y ellos son la gente mejor preparada y tienen el mejor fundamento para acercarse a la persona y hablarle. Me gustan mucho las palabras de Isaac Watts cuando habla del versículo 141. Vigila y guarda mis labios, Señor, de cada palabra apresurada y negligente. No dejes que mi corazón se incline a vagar en los pecados que los mundanos aman. Que los justos, cuando me aleje, vean y reprendan mi camino desviado. Que sus palabras tiernas, como bálsamo, curen y alegren mi cabeza. Y cuando les vea adoloridos, clamaré al cielo por su alivio, y por mis peticiones ardientes probaré cuánto atesoro su amor fiel. Entonces, la comunión de la gente de Dios, en esto miramos los unos por los otros y nos ayudamos. Y esto es lo que se tiene en mente acá. Mirad bien, Mirar alrededor, ser vigilante, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o caiga de la gracia de Dios. La gracia de Dios acá no significa tanto la gracia salvadora, sino más bien la obra de Dios en el corazón. Dios obra en todos nuestros corazones, nos hace avanzar en la justicia y en la santidad. Y bueno, a veces podemos volvernos fríos y podemos cometer pecado, y esta es una gran tragedia y es triste. Pero también aplica a aquellos que no son convertidos. Tenemos que orar por ellos, aquellos que evidentemente nunca han encontrado al Señor. Es muy importante que cuando aceptemos personas en la membresía de la iglesia, tengan una clara profesión de la fe. En el siglo XVII, la iglesia adoptó el pacto de Kish. Fue un pacto que fue escrito por Benjamin Kish, y una de las provisiones en este pacto, la base para que nosotros nos unamos como gente cristiana, y uno de los párrafos dentro de esta provisión hace esta promesa de satisfechos y en buena manera de la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, prometemos juntos de trabajar juntos por el Señor, satisfechos en alguna manera. Y esta ha sido la tradición de la iglesia siempre, que cualquier persona que profesa la fe y aplica por la membresía, escriba y lea su testimonio en nuestra reunión de oración o alguna otra persona lo haga. Y esta es la experiencia de salvación suya, de forma tal que nosotros estemos satisfechos en buena manera en referencia a la obra de la gracia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que honrar este pasaje de cualquier forma que lo miremos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. ¿Ves? Este es el contexto, la santidad. Es acerca del mal comportamiento. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora en los versículos previos vimos la enseñanza en referencia a la disciplina de Dios. Si nosotros no nos juzgamos y nos examinamos nuestros propios corazones y nos disciplinamos como gente cristiana y nos esforzamos por actuar y por mejorar en la justicia, entonces podríamos entrar bajo la disciplina y la censura del Señor. Este es uno de los argumentos del escritor inspirado de Hebreos. Y ahora él procede a otra. Si no caminamos en la santidad, podemos entrar en la disciplina y el castigo del Señor. Y de la misma forma podríamos estorbar a la iglesia y contaminarla y arruinarla. ¿Y ves? Esta línea de razonamiento entra acá, en el versículo 15, en la segunda parte. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe como iglesia, os dañe, que quite vuestra bendición, que disemine un estándar bajo de disciplina en la iglesia, y por ella muchos sean arruinados y contaminados. Entonces tenemos que vigilarnos a nosotros mismos y observar por algún evento triste de alguna persona que se vuelve tal vez enfadado o codicioso o orgulloso, porque esto se puede diseminar. Algunos cristianos buenos pueden arruinar, tal vez pueden dañar, y un cristiano joven ve esto y el estándar para esta persona joven se reduce, se vuelve menos, y no es un buen testimonio para la iglesia. Entonces, las buenas iglesias pueden ser dañadas por el mal comportamiento de uno o dos cristianos, que brotando alguna raíz de amargura. Hay una raíz dentro de nosotros, hay una naturaleza corrupta aún, el residuo. La nueva naturaleza está dentro de nosotros, pero el hombre viejo aún está dentro de nosotros, como el apóstol Pablo lo llama. El cuerpo del pecado, la carne, aún está ahí. Y nosotros tenemos que sujetarla, limitarla y dejar que la nueva naturaleza prevalezca con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, si hay hipocresía o tal vez enojo o fallar al confiar, entonces tenemos que amonestarnos los unos a los otros. O de lo contrario, tendremos esta raíz que solo produce hiel y ajenjo, en las palabras de Moisés. Y luego el versículo 16. No sea que haya algún fornicario. Y esta palabra incluye toda forma de impureza sexual e inmundicia. La fornicación, que ni siquiera una vez se menciona entre vosotros como conviene a los santos. Y vamos a tratar, y tratamos de explicar esto de tiempo en tiempo. No hay muchos pecados en referencia a los cuales el Nuevo Testamento es tan enfático que no se mencione ni una sola vez entre vosotros. No se refiere esto a decir una mentira, aunque eso es malo para los creyentes, es erróneo. Pero debido a nuestro pecado y nuestra debilidad, alguna excusa deshonesta podría escaparse. No estoy diciendo nada para justificar el pecado de la mentira, pues tenemos que, si lo cometemos, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Pero te darás cuenta, con este pecado de la fornicación, el lenguaje es fuerte, que ni siquiera una vez se mencione. Se puede evitar. No hay excusa. Todos los pecados son serios, pero algunos pueden ser evitados. Y no hay excusa para que un creyente caiga en este pecado. No sea que haya algún fornicario. Pero mira lo que viene después. O una persona profana que está junto con la fornicación, de lo cual se dice que ni siquiera una vez se menciona entre ustedes, los santos. Una persona profana. ¿Qué es una persona profana? El ejemplo se nos da como Esaú. La palabra griega es muy interesante. Indica uno que camina por el umbral de la puerta. Alguien que fácilmente camina, muy deportivamente. Tal vez el que camina por el umbral de una puerta emerge hacia lo profano. Tal vez es una persona que en los tiempos antiguos camina por la puerta del templo y camina como pisotea el umbral del templo del tiempo. No conoce límites, hace las cosas por impulso y toma las cosas ligeramente. Entonces la palabra viene a significar una persona irreverente, una persona que trata las cosas altas y santas de una forma ligera. Esto es increíble. Tenemos tanta conducta profana hoy en día, aún en iglesias cristianas. No hay reverencia en la alabanza, no hay respeto por las cosas altas y santas. Y sin embargo, esto es algo que Dios detesta tanto que lo ha puesto al lado de la fornicación. Que la gente no hace diferencia entre las cosas mundanas y las cosas divinas. Entonces esto nos instruye a nosotros profundamente. No sea que haya algún fornicario o profano, alguien que trata casi con desprecio las cosas de Dios, las trata ligeramente, como Esaú trató su primogenitura ligeramente. Él fue destinado a ser, hablando desde un punto de vista, el líder, el sumo sacerdote, si quieres verlo de esta forma. Aquel sería que sería el guardián, el protector, el sostén de la familia de Dios en los tiempos antiguos. Y él lo tomó ligeramente. Él fue tan superficial, fue irreverente y lo vendió por un poco de comida. No puedes volverte más profano que esta persona. Pero ¿qué acerca de nosotros? Tú eres un miembro de la Iglesia de Cristo. Tú perteneces, tú eres uno que está adentro, eres uno que es salvo. ¿Será posible que algunos de nosotros tratemos nuestra membresía ligeramente? ¿Que no nos importa acerca de los procedimientos de la iglesia a la cual Dios nos ha traído y en la cual nos ha plantado? ¿Será que es posible que no tomemos interés en la conducta de la iglesia, en sus reuniones de miembros, en sus reuniones de oraciones y cosas así? Tratamos estas cosas ligeramente. Si decimos, oh, Esaú, yo no hubiese hecho lo que él hizo, vender mi primogenitura, vender mi función y posición y mi deber y mi responsabilidad por un poco de comida. Pero a veces nosotros vendemos nuestros privilegios y responsabilidades y es irreverencia, es profano. Mucho más profano es que nuestra mente esté en cualquier otro lado excepto en la alabanza de Dios o en la casa de Dios. ¿Cuántas personas hoy vinieron tarde después de que empezó el servicio? No importa, no importa. Amigos, es solamente la alabanza de Dios. Yo nunca llego tarde al trabajo, pero puedo llegar tan tarde como quiera a la casa de Dios. No importa, porque no importa. Solamente cuando llegue voy a ponerme al tanto de lo que está. Es irreverencia, amigos. Es una forma de ser profano. No es la peor forma de ser profano, pero es esto. Entonces deberíamos pensar en estas cosas, queridos amigos. Y acá está la palabra. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces tenemos que amonestarnos los unos a los otros y ayudarnos para llegar y estar en tiempo para honrar al Señor y nunca ir el camino de algunos van, que algunos van en la alabanza, maltratando la alabanza de Dios como lo hacen. Veamos el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue deseado, desechado. Tú sabes que Isaac no rechazó a Esaú, pero la forma en la cual las cosas pasaron, de lo cual no voy a hablar ahora, Isaac se dio cuenta de que este rechazo fue de parte de Dios, que Jacob había suplantado a Esaú. Y el texto dice en el versículo 17, porque Esaú no halló o no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y esto nos preocupa. ¿Será que es posible el llorar en arrepentimiento y que tu arrepentimiento sea rechazado? No, no si es sincero. Pero hay dos cosas que podemos decir brevemente acerca del arrepentimiento de Esaú. Es muy posible que el texto no se refiere al arrepentimiento de Esaú o que haya cambiado de opinión, sino a que Isaac cambió de opinión. Entonces lo leemos de esta forma. Porque él no halló oportunidad de arrepentimiento en Isaac, o que cambiara su mente, porque Isaac sabía que Esaú tenía que ser rechazado. Esaú no pudo convencer a Isaac, a su padre, que cambiara de opinión y que le reinstituyera como líder de la familia. Aunque Esaú lo buscó esto con ansiedad y con lágrimas amargas. Por otro lado, si esto se refiere al arrepentimiento de Esaú, el problema es que él se arrepintió por lo erróneo. Él estaba triste y estaba arrepentido por el castigo, no por el pecado. Él no estaba triste acerca de su pecado, sino debido al castigo. Y a veces puede ser que nosotros hagamos eso. A veces podemos sentir que la bendición de Dios se ha perdido en nuestras vidas. Podemos sentir que estamos en problemas debido a nuestro pecado. Y nos arrepentimos para poder ser reinstituidos en el favor de Dios. No porque estemos tristes por nuestro pecado. Algunas personas aún vienen a Cristo basados en esto. Ellos temen y tienen temor de ir al infierno y se arrepienten. Pero de lo que les vaya a pasar, y es bueno que la gente sea atraída al arrepentimiento verdadero debido al castigo y al infierno, pero tienes que arrepentirte de tu pecado. No solamente arrepentirte del castigo y sentirte triste por eso. Entonces, en el caso de Esaú, no hubo arrepentimiento verdadero. Y luego venimos al versículo 18. Y este es el razonamiento. Tienes que vivir una vida santa. Tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Esto es lo que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y acá está la descripción de cuando se dio la ley en Sinaí, en el monte de Sinaí. Y en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion. Un lugar de misericordia y salvación. Entonces el motivo por la santidad es este, nuestros privilegios. No estamos viviendo bajo el orden antiguo, bajo el pacto judío del monte de Sinaí, estamos viviendo bajo la luz del Evangelio. ¿Cuán agradecidos y privilegiados deberíamos ser y cuánto más deberíamos esforzarnos por la santidad? Entonces, el primer razonamiento en el capítulo fue: no peques o vas a tener que ser castigado. El segundo razonamiento fue: no peques o vas a contaminar a tu iglesia. El tercer razonamiento es: no peques porque deberías darte cuenta de tus grandes privilegios. Tú no has venido al monte Sinaí, sino has venido al monte de Sion. Este es el razonamiento del capítulo. Entonces, veamos a partir del capítulo 18. Versículo 18 del capítulo 12 de Hebreos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Podríamos traducirlo esto con más fuerza. Ustedes no han ascendido al monte de Sinaí a ver esos escenarios terribles y alarmantes. Y en el versículo 22, sino que os habéis acercado o habéis escalado al monte de Sion, que es del todo diferente. Y vemos cosas más gloriosas en ese monte de Sion. Y en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y esto preocupa a veces a la gente. Lo sabemos. El hecho de que los hijos de Israel se les prohibió que tocaran ese monte. Y aunque una bestia lo tocara, como se nos dice en el versículo 20, sería muerto. Pero en el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No hay contradicción. Significa en el versículo 18 que era solamente físico. Sí se podía tocar. En el monte de Sinaí, la ley fue dada. Fue una dispensación, si quieres ponerlo de esta forma, de los símbolos. Los sacrificios no quitaban el pecado. Ellos eran figuras e ilustraciones de cómo es que el Mesías vendría y quitaría el pecado. Entonces era la era de los símbolos, no era la era de la realidad espiritual. Era la era de la multitud mezclada. Algunas personas eran verdaderamente salvas y amaban al Señor, pero la mayoría no eran. Ustedes no habéis venido a esa iglesia. El orden del Antiguo Testamento, Dios en su misericordia les dio a ellos los símbolos de la misericordia y gracia. Pero muchas personas no extrajeron las lecciones correctas y ellos no estaban interesados en el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, si tú eras un creyente verdadero en el tiempo del Antiguo Testamento, tú tendrías el desasosiego o el malestar de asociarte con la mayoría de la gente que no eran en realidad salvos. No habéis venido a esa orden. El versículo nos dice, habéis venido a la iglesia del Nuevo Testamento, que en lo que podemos asegurarnos, permitimos que la gente entre a la membresía, la mayor parte de ellos que son regenerados, que de verdad andan con el Señor y aman al Señor, y una minoría, y espero que tan menor como pueda ser, esta minoría son engañados y no son convertidos y no caminan por gracia. Entonces las cosas son diferentes entre la era antigua y la era nueva. En la era nueva nuestros privilegios son mayores. Vemos cosas preciosas y así es que eso nos motiva altamente para mantenernos en orden, amar al Señor, buscar su ayuda para vivir más en justicia. Este es el razonamiento. Entonces, el razonamiento número 3. No habéis venido a la montaña física que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esto habla del juicio. Cuando la ley fue dada, en ese tiempo había el pacto de la gracia operando. Siempre hubo el pacto de la gracia, aún 400 tantos años antes de que se diera la ley, el pacto de la gracia estaba operando. Y esto lo vemos en individuos que confiaron en la gracia de Dios, creían en las Escrituras y creían que el Mesías vendría. Pero el pacto que se dio en el monte de Sinaí fue un pacto de la ley. Leemos esto en Gálatas, capítulo 3. Entonces este pacto decía que si no nos arrepentimos, no, ellos no se arrepentían de sus pecados y no obedecían, entonces la ley de los 10 mandamientos sería una reiteración, los cuales son los estándares morales, pero también para los cristianos. Pero estos 10 mandamientos no te salvan. Y cuando tú ves estos mandamientos, tu corazón debería decir, yo no puedo hacer estos mandamientos sin la ayuda de Dios, necesito un salvador, necesito la salvación, pues soy condenado por la ley. Entonces la ley que fue dada en Sinaí fue dada como prueba de temor y juicio. Mira esta ley, te condena, tú necesitas la misericordia de Dios. Y cuando los judíos escucharon la voz de Dios, ellos tenían terror. Dijeron a Moisés, no dejes que Dios nos hable, tú háblanos, que Dios no nos hable porque no podemos soportar la voz de Dios. ¿Por qué no podían soportarla? Porque Dios, al declarar la ley, les convenció y les aterró. Tal vez muchos se dieron cuenta de sus pecados y dijeron, no podemos soportar el sonido de estas palabras, danos una opción más suave, le dirían a Moisés. Pero nosotros no hemos venido al temor. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad. Y el versículo 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ustedes habéis venido a una voz diferente. Habéis venido a las páginas de la Escritura, a las promesas de Cristo y al registro de los evangelios. ¿Y cómo es que Dios, en la segunda persona de la Trinidad, vino, sufrió y murió por pecadores? Y ustedes habéis visto los clamores de Dios en la Escritura, llamándoles a venir al arrepentimiento para una nueva naturaleza, para la vida eterna y para la gloria. Eso no te aterra. Pues eso clama contigo y te urge a venir a la misericordia y a la bendición. ¿Ves la diferencia? Cuando la ley fue dada, ellos no podían soportarla, la voz de Dios ni cómo lo pronunció. Pero ustedes habéis venido al monte de Sión, el monte de Sión. Tú sabrás que ahí es donde el templo fue construido, el lugar donde Dios reside, un lugar de misericordia. Esto simboliza nuestra fe y el Evangelio y Cristo y su bondad para con nosotros. ¿Cuánto es que nosotros deberíamos estar motivados para proteger, para vivir vidas dignas y para entregarnos enteramente a Él? Versículo 21. Es interesante este versículo donde Moisés habla de algo que no tenemos registro en el Antiguo Testamento. Por supuesto, la carta de los Hebreos es dada por inspiración y él claramente lo dijo esto. Que tan terrible fue lo que Moisés vio que dijo, estoy espantado y temblando. Aún el piadoso Moisés fue espantado y tembló ante cuando la ley fue dada. Pero nosotros no tenemos esto. Lo que tenemos son promesas de gracia. En el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La ciudad del Dios viviente. ¿Qué figuras más hermosas? El monte Sión. Ahí tenía una muralla casi impregnable. No fue del todo impregnable, no era del todo impregnable, pero habla de seguridad. Habéis venido a la fe, a la salvación de Jesucristo y a su muerte expiadora, donde tenemos la perseveración de los santos, lo cual significa que tú nunca vas a caer o perder tu fe. Puede ser que tropieces en el pecado y Dios tendrá que castigarte, pero tu salvación nunca puede ser perdida. Entonces, has ascendido al monte Sión, donde ahí hay esa fortaleza casi impregnable que habla de la seguridad, donde Dios reside. Tú tienes acceso a Él. la ciudad. Este es el simbolismo de una ciudad. Las ciudades en los tiempos antiguos eran lugares hermosos. La mayor parte de la gente vivía en los campos, en casas simples. No tenían las facilidades que se tenían en las ciudades. Se tenían que hacer cosas de la forma dura. Caminaban largas distancias para relacionarse con otras personas y para tener y para ver tal vez a sus familiares y cosas así. Pero la ciudad, donde la gente estaba más cercana y disfrutaba la compañía los unos de los otros, donde habían defensas y habían murallas altas y habían facilidades. Las ciudades antiguas aún tenían un sistema de riego y cosas así, y tenían tiendas. Las ciudades eran lugares de cultura y hermosura, ciudades donde el rey soberano vivía y tú lo podías ver, y él estaba cercano a ti. Estos eran lugares de privilegio, lugares sofisticados, lugares especiales. Y ahí, así es que cuando una ciudad se utiliza como una figura del cielo, y esto nos recuerda de privilegios, por ejemplo, estar cercanos a Dios, tener comunión con Dios. O sea, ustedes habéis venido a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nosotros no tenemos idea de cuántos ángeles hay. Son innumerables, son poderosos y seres maravillosos. Y tienen que haber muchos. Que esto nos recuerda de la majestuosidad del Dios viviente. El versículo 23. Habéis venido. Es como si estuviéramos ahí. Pero podríamos decir al escritor de Hebreos, pero todavía estamos aquí en la tierra y tú estás hablando a nosotros que somos mortales. Sí, pero debido a que ustedes son salvos, es como si estuvieran ya ahí. Es como si estuvieran ya en esa ciudad celestial. Y podemos hablar con estas palabras. Habéis venido a la asamblea general, a la gran convocación de las huestes, a la iglesia del primogénito. Ahora, hay debate una vez más en referencia a lo que esto significa. Esto se refiere a la iglesia de Cristo, porque Él es el primogénito. ¿Es esta la referencia a Él o a nosotros? Pues nosotros somos como los primogénitos, los que tenemos una herencia. El que nació primero tiene todos los privilegios y nosotros así lo tenemos. Entonces esto se refiere, cuando habla de los primogénitos, a la iglesia de Cristo o a la iglesia de aquellos que son llamados o privilegiados y escogidos. Posiblemente se refiere a nosotros porque leemos que nuestros traductores cuando escriben, dice que están escritos en los cielos y nosotros estamos en el libro de la vida. Y se refiere a Dios, el juez de todos. Y déjame decirte que Dios, el juez de todos, esta expresión tiene un sentido especial. ¿Por qué introducir a Dios, el juez, en la descripción de los grandes privilegios de los cristianos? Esto es debido a que tú te acordarás que a través de la Biblia Dios es el juez del huérfano, de la viuda. Él también, en cierto sentido, Él es el juez en el sentido de ser el protector del necesitado, el protector del huérfano y de la viuda, el guardián de la viuda y del huérfano. Entonces la referencia de Dios como juez tiene este sentido. No tiene el sentido que Él será el juez de su gente amada, sino que Él es el juez que actúa para proteger a su gente. Él juzgará a Satanás y a sus huestes y a los que no han sido regenerados. Pero nosotros seremos los que hereden la gloria eterna bajo la protección de Dios. Y entonces Dios es juez en este sentido, que es protector y guardián de su gente. A Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y esta es una descripción impresionante. es como si estuviéramos allá. Esto es a lo que han venido. Es como si estuviéramos escalando, o hemos escalado el monte de Sion, y estamos en la gran congregación. Ahí está Dios, tu juez y tu guardián. Ahí están la hueste de los ángeles que ni siquiera podemos imaginarnos. Y es como si tú estuvieras ahí. Esta es tu herencia. Este es tu lugar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? No tomando la santidad seriamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si somos irreverentes para con las cosas altas y santas. ¿Qué estamos haciendo? No esforzándonos, buscando la bendición y la ayuda de Dios para mejorar, cuando es como si estuviéramos en el cielo. Y posiblemente mientras estamos acá en la tierra es como si estuviéramos en las faldas de este monte de Sion. Pero nuestra salvación ha sido asegurada y comprada por Cristo nuestro Salvador. Este es el razonamiento del autor inspirado de la carta de Hebreos, advirtiéndonos que nosotros podemos entrar en la disciplina, advirtiéndonos que nosotros podríamos arruinar nuestra iglesia, urgiéndonos, mostrándonos un poco de nuestros privilegios, que no hemos venido al temor ni al juicio, sino hemos venido a la salvación, a la seguridad y a unas vistas maravillosas y a unas experiencias grandiosas y para estar con el Señor por siempre, pero Él está contigo ahora. Entonces nos vamos a nuestras casas con esto en nuestros corazones. Voy a examinarme más diligentemente cada día. Voy a guardar mi lengua. Voy a mirar mi corazón. Voy a mantener mi vida limpia. Voy a buscar la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo para regularme. Y vamos a amonestarnos los unos a los otros. Obviamente, primero, los oficiales de la iglesia tienen que hacer esto, los pastores, pero también vamos a controlarnos cuando, si es que estamos lastimando en la iglesia o lastimándonos los unos a los otros. Este es un pasaje pastoral. Queridos amigos, el versículo 24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, nuestro tiempo casi se está terminando. Pero hay una última cosa que quisiera decirte acerca del versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a través de su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario, y a la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, algunas personas, retrocediendo en el tiempo, pensaron que, y aún personas que proponen esto hoy en día, esta es una posibilidad. Algunas personas piensan que la sangre de Abel se refiere a la sangre del sacrificio de Abel. Abel hizo un sacrificio. Fue un símbolo solamente. Fue una muestra. Él no creía que el animal que él estaba sacrificando de su rebaño quitaría el pecado. Pero Dios evidentemente le enseñó que ese sacrificio era un símbolo del Mesías que vendría, que de alguna forma quitaría el pecado por él, por Abel. Entonces algunas personas dicen, esta es la sangre del sacrificio de Abel, que solamente es un símbolo. En cambio, la sangre de Cristo es el perfecto sacrificio que en realidad tiene eficacia y quita el pecado de todos aquellos que son redimidos. Porque Él, en su muerte expiatoria, soportó el castigo eterno que los redimidos deberían soportar. Entonces, este es un punto de vista. Pero el punto de vista más popular en los comentarios reformados, y creo que es el punto de vista correcto, aunque tú podrías verlo diferente, el punto de vista es que la sangre que habla mejor que la de Abel se refiere a la sangre no de la que ofreció Abel en sacrificio, sino su sangre que corrió cuando fue muerto por su hermano Caín, que fue el primer asesinato que se registra en la Biblia. Y se refiere a que la sangre de Jesucristo es mucho mejor que la sangre que fue derramada de Abel. Porque la sangre de Abel, no quiero decir que había venganza en el corazón de Abel, pero la sangre que se derramó en el piso de Abel clamó por venganza sobre el asesino. Entonces, la sangre de Abel clamó por condenación sobre el asesino. Fue la sangre que clamó la justicia de Dios y el castigo. En cambio, la sangre de Jesucristo llama por misericordia. La sangre de Jesucristo asegura misericordia y perdón y por miles de personas, millones. La sangre de Abel llamó por justicia y castigo sobre una persona, sobre su hermano Caín. Pero la sangre de Jesucristo produce justicia por un número innumerable. Yo creí que tal vez debería explicar esto antes de concluir. Versículo 23. Entonces, benditos son los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo soportó el castigo de nuestros pecados y nos trajo a esta congregación, a esta iglesia. Entonces tenemos que amonestarnos los unos a los otros y ser vigilantes.